Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Ya estás al frente del espejo para llevarnos a la playa. En concreto, hoy a Benidorm, que es un destino turístico por excelencia y que este año, por el tema del coronavirus, está un poco de capa caída.
Sí, hoy te vamos a llevar hasta el mar, a la Costa Blanca de Valencia, a uno de esos sitios de España que es trending topic entre los extranjeros. Te hablo de Benidorm. Benidorm, un 13 de agosto como hoy, estaría lleno de gente por sus calles y terrazas, con cientos de personas tomando el sol en sus playas y muchos, muchos fieles yendo a la parroquia. Porque aunque se esté de vacaciones, también las parroquias están abarrotadas durante el verano en las zonas playeras. Francisco Javier Olivares es el párroco de San Juan Bautista, en la zona de La Cala de Benidorm, y tiene una parroquia muy especial.
Es un patio, está con una verja entre medio de hoteles y es una cristalera, digamos, como una terraza de estal de bar el de verano. Era un antiguo depósito, la sacristía, el redonda, y es lo único que tiene de cemento, digamos, de obra. Y el resto es una terraza cubierta. Antiguamente eran pinos y bajo eran bancos de piedra. Luego lo fueron cubriendo y queda un espacio libre de patio donde la gente pues oye la misa fuera, con los altavoces que tenemos, todo esto, hay sillas.
En esta típica parroquia, con cierto parecido a una terraza de verano, Francisco Javier estaba acostumbrado a recibir a cientos de personas durante esta época del año. Una ciudad que vive fundamentalmente del turismo del inserso y la gente de fuera que nos visita, y que ahora se encuentra apenas sin nadie por su paseo marítimo a causa de la pandemia del coronavirus.
Vas paseando por la playa, o ves, es verdad que el fin de semana parece que hay un poquito más, pero el domingo pasado, el anterior, el 1 y el 2 de agosto, yo le decía a los colaboradores que daba pena, digo, agosto, y la misa del domingo, la última del domingo por la tarde, no había casi personas, habrían 50 personas, y yo decía, agosto, es decir, que se nota mucho, en fin.
La parroquia de San Juan Bautista desarrolla ahora las actividades, como dice Francisco Javier, propias del verano, aunque sin gente apenas. Continúan las celebraciones de la Eucaristía, la exposición del Santísimo o las confesiones. Para este párroco, la situación le provoca mucha pena. Son muchos los vecinos de la parroquia que viven en torno al turismo y ahora se encuentran en paro o inmersos en un ERTE. Algunos incluso se han ido.
A mí me da sentimiento de tristeza, porque pues eso, la alegría del descanso, la alegría también de la celebración eucarística, y ahora estar viendo tantos huecos, te vas enterando también de los que veranean aquí fijos, porque tienen su segunda vivienda aquí, y te vas enterando que han fallecido, o algún familiar suyo ha fallecido, y que los que eran son más mayores, pues no vienen porque tienen miedo, pues te da mucha tristeza.
En esta es la situación que viven la mayoría de las parroquias de las zonas playeras, que este año han visto frenados en seco todos los planes que tenían para sus fieles. Aún así, la Iglesia y sus párrocos, como Francisco Javier, continúan su labor dentro de las medidas de seguridad necesarias para combatir este momento jamás antes vivido y acercarnos a Dios. Mientras tanto, nos tocará vivir de los recuerdos de antes.
Era muchas celebraciones, muchas confesiones, pues una vida parroquial pues distinta a lo que es en invierno con las catequesis, pero bueno, quitábamos las catequesis y aumentábamos las celebraciones. Entonces era distinto. De hecho, yo no me puedo ir de vacaciones en verano porque había que atender la parroquia. Se notaba muchísimo el trasiego de personas.
Esta es la realidad que nos toca vivir este año, pero bueno, volveremos. Comenzamos hoy El Espejo y lo hacemos con un repaso a las principales noticias del día que nos trae Celia Hernández. El cardenal Béchara Butros Ray ha respondido a la carta de apoyo del cardenal Juan José Omella.
El patriarca de Antioquía de los Maronitas en el Líbano agradece la comunión espiritual, la participación en el duelo, el dolor y la solidaridad de la conferencia episcopal con la iglesia del país tras las explosiones sufridas en el puerto de Beirut.
En Plasencia se investigan las causas del incendio en la iglesia de San Martín.
Se trata de una de las parroquias más antiguas de esta ciudad cacereña. La policía está estudiando cómo se pudo originar el fuego. En un principio se barajó que fuera un cortocircuito, pero no se descarta que las llamas se hayan originado de fuera adentro del templo.
Abre en Cantabria la primera residencia para mayores con COVID de Mensajeros de la Paz.
En Suances, el Padre Ángel va a acoger en exclusiva a personas con coronavirus que no requieran hospitalización y que serán derivadas a otros centros similares. Para ello va a contar con un médico las 24 horas.
Y en Lourdes comienza hoy la peregrinación nacional francesa.
Bajo el lema Ir a la Fuente del Amor, la tradicional peregrinación prevé la participación de unos pocos peregrinos, a diferencia de las grandes multitudes de otros años. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, presidirá el sábado la Eucaristía en la solemnidad de la Asunción.
Y el cardenal Piat pide despertar la conciencia ecológica ante el desastre medioambiental en la isla Mauricio.
En la paradisíaca isla africana, un buque cisterna japonés encalló en un arrecife y miles de toneladas de petróleo ya se han derramado en el mar. Ante esta situación, el obispo de Port Louis en la isla recuerda lo vital que es el papel de la sociedad en un país y cómo deben tenerlo en cuenta los líderes políticos y económicos.
Gracias, Celia. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora nos vamos a conocer cómo es la vida a bordo de uno de los barcos más bonitos y más espectaculares que existen. Pero antes, un momento, por favor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Firme!
Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolb. Y después, San Antonio de Padua. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 41, una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo, en la sintonía de la cadena COPE. Te decía que hoy vamos a hacer una entrevista muy especial. Te pongo en situación. Hace unos días, la Fundación San Pablo CEU Andalucía donó una imagen de la Virgen del Carmen al buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano, para que acompañe a la tripulación durante el crucero de instrucción que va a comenzar en apenas 11 días. De cómo lo están afrontando, queremos hablar hoy con su capellán, el padre Jairo González Fernández. Buenas tardes, pater, bienvenido a bordo del Espejo.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué supone para ustedes llevar esta imagen de la Virgen del Carmen a bordo que os han donado?
Hombre, siempre es una alegría y un gozo que la gente tenga ese cariño por este barco tan emblemático y encima trayéndonos a la Virgen, nuestra patrona, que desde la fe pues nos ayuda siempre a afrontar el día a día en un barco, que no siempre es todo tan fácil o tan bonito, ¿no?
Porque, si no me equivoco, el próximo día 24 de agosto parten ustedes para un viaje que ¿cuánto va a durar y a dónde les va a llevar?
Bueno, en principio es un viaje que es la vuelta al mundo. Ajá. Y que durará hasta finales de julio del año que viene. Y nos llevará prácticamente por todos los lugares donde estuvo Magallanes y Elcano.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo lo afronta un marino? Usted es sacerdote y marino también, porque si va embarcado es marino también. ¿Cómo lo afronta un viaje tan largo? ¿Cuántas veces van a tomar tierra, por ejemplo?
Pues mira, ahora saldremos el día 24 y estaremos 37 días de mar hasta llegar a Montevideo, que será el primer puerto que toquemos en América, ¿no? Y uno lo afronta, pues, primero con fe y sabiendo que el Señor es el que hace las cosas y nos lleva donde quiere y cuando quiere y como quiere, y con mucha ilusión y mucha alegría, ¿no? Yo tengo la suerte de que los fieles no se me van de donde están.
Un poco difícil.
Los 200 y pico fieles que tengo, pues, no se van a ningún lado, ¿no? Tienen que aguantar al pater allí, les guste más o les guste menos, ¿no? Pero bueno, bien. Es una alegría. Y es un gozo poder también dar una vuelta al mundo, ¿no?
Hombre,
es
que eso no lo puede decir
no
todo, el mundo,
¿no? De todo el mundo.
Eso le iba a decir, no lo puede decir todo el mundo. Y 37 días en alta mar, me imagino que dan para mucho. ¿Cómo es su día a día? Porque usted ya no es el primer viaje que hace en el Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo es el día a día
este
de...?
No, es el segundo.
El segundo, ¿verdad? ¿Y cómo es el día a día sí. que hace en su día a día?
Pues es una cosa muy tranquila y muy sencilla, porque nosotros todos nos levantamos a las 7 de la mañana con la diana, el aseo, el desayuno, las cosas típicas. Mientras ellos comienzan lo que es la jornada de trabajo, pues me voy yo a la capilla a hacer los rezos propios de un sacerdote, ¿no? Las laudes y el oficio de lectura. Uh-huh. Y luego ya es un poco, pues, estar por allí, saludar a la gente, ver cómo están, cómo no están, preparar las celebraciones. Cuando aparecen los tiempos fuertes, pues también la Navidad, con todo lo que conlleva, la Semana Santa. Pues, de hecho, tuvimos la suerte nosotros de poder celebrar dentro de esta pandemia una Semana Santa normal. Porque como estábamos en alta mar, pues allí no teníamos nada. Éramos unos privilegiados en ese sentido, ¿no? Y un poco también se lo decía yo, de poder celebrar de una forma normal esa Semana Santa que en el resto de España no pudieron celebrar.
El confinamiento es prácticamente, se puede decir, su estado natural, ¿no?
Sí, exactamente.
y exactamente. Dígame, hay un refrán que dice que para aprender a rezar no hay nada como viajar por mar. ¿Es esto verdad? O sea, quiero decir, ¿se le acercan cuando vienen maldadas, cuando el mar se pone bravo, se le acercan los guardiamarinas?
Yo creo que no es tanto cuando el mar se pone bravo, sino cuando ya pesan los días en la mar. Porque al final un marino está acostumbrado al buen tiempo y al mal tiempo. Pero siempre se acercan un poco más a la figura del sacerdote y a su vez también a lo que es la parte del misterio y de la divinidad en nuestro Señor, ¿no? Y sí, ayuda mucho. De hecho, hemos tenido confirmaciones, hemos tenido alguna que otra comunión y la gente un poco más se acerca y ve más cercano a la realidad y al sacerdote, y eso ayuda mucho.
Porque, claro, me imagino que tantos días, tantos meses encerrados todos juntos, se establece una relación que, por ejemplo, pues un feligrés que de tierra firme no establece quizá con su párroco, ¿no?
No, porque como digo yo, ahí estamos 24 horas al día y nos vemos 24 horas al día, así que hay una relación bastante más estrecha e íntima, ¿no? De hecho, ya con vernos las caras sabemos si estamos bien, si estamos mal, si estamos mareados o estemos como estemos, ¿no?
Y esa relación, cuando ustedes desembarcan, cuando ya cada uno, pues, bueno, porque esto es un crucero de instrucción, claro, lleva guardiamarinas que luego me imagino que pues reciben sus despachos y tienen sus destinos por toda la geografía española. ¿Ustedes mantienen el contacto después de haber pasado esa experiencia? Me imagino que habrá hecho amigos y habrá hecho de todo.
Sí, claro, y sobre todo te llaman para cuando se van a casar. Y te tienes que ir a cualquier parte de España a casarlos o a lo que haga falta, ¿no? Pero sí, hay una, siempre queda esa relación de amistad y de haber participado en un crucero de instrucción, que siempre es que es muy gratificante en ese sentido, ¿no? Los lazos de unión se estrechan, ¿no? Con la dotación.
Me imagino que sí. Y díganos, ¿cómo es celebrar en el Juan Sebastián Elcano? ¿Cómo es celebrar la Eucaristía? ¿Tiene capilla? Porque yo me imagino que también celebrarán ustedes en ocasiones, pues en cubierta, pero claro, si hace mal tiempo no se puede celebrar en cubierta.
No, en cubierta solo celebramos los domingos, porque, ajá, cuando más gente va y la capacidad de la capilla es muy pequeñita. Entonces la capilla en tres semanas sí, la tenemos habilitada muy bien y podemos celebrar, aunque el mar se ponga un poco bravo, pues intentamos agarrarnos y celebrar. Y luego ya los domingos sí tenemos la suerte de hacerla por la mañana y a la vista ahí de todo, vamos.
Pues qué bueno, de verdad que da gusto.
Sí, es un gozo celebrar en el barco. Además, después tienes la suerte de poder celebrar en cualquier parte del mundo donde va el barco.
Claro.
Porque siempre tenemos celebraciones, juras de bandera y entonces, pues uno ha tenido la suerte ya, pues, de celebrar en Brasil o de celebrar en Buenos Aires y en todos estos lugares.
Y cuando desembarcan en un puerto extranjero, no sé, ¿ustedes tienen relación con capellanes del país que les recibe o, no sé, se establece ahí algún tipo de relación también?
Pues con algunos sí y otros no. Ajá. En este crucero pasado, pues sí tuve la suerte de al estar en Argentina y ahí hay capellanía castrense, pues sí tuvimos ahí, vimos al capellán de la base y todas estas cosas y pudimos tener una relación de contarnos cómo va nuestros arzobispados castrenses en un sitio y en otro, ¿no?
Porque estuvieron en la usted estuvo en el homenaje a la tripulación del submarino argentino que trágicamente
en Mar del Plata, sí.
Eso es.
Sí, sí. Ahí estábamos los dos capellanes, el de la base allí del Mar del Plata y yo que venía del Cano.
¿Y cómo es su vida cuando no está usted embarcado?
Pues yo cuando no estoy embarcado estoy en la parroquia que tenemos castrense aquí en San Fernando, de vicario parroquial.
Ajá.
Y ayudando mucho en la escuela de suboficiales de aquí de la Armada en San Fernando también. Así que pluriempleado.
Y que no falte. No,
yo, mejor.
Y, Pater, ¿usted por qué decidió hacerse capellán castrense?
Pues las cosas de la vida. Eso es cosa más del Señor que lo que uno pueda pensar, ¿no? Tuve la suerte de conocer a un capellán castrense de mi tierra y eso me ayudó un poco a ir viendo por dónde me quería llevar el Señor y ha decidido esto. Que si lo sé, me vengo antes, vamos.
¿Tiene...
Porque es una experiencia extraordinaria.
Y ya por curiosidad, ¿tiene usted graduación militar?
Tenemos asimilación militar, sí, asimilación, en mi caso, de comandante.
Ajá. Pues, padre Jairo, muchísimas gracias por atender la llamada del espejo y le deseo a usted y a toda la tripulación del Juan Sebastián Elcano buen viento y buena mar y la protección de la Virgen del Carmen. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias y rece por nosotros.
Desde luego. Ahora viene Javier González, que tiene una historia que contarte.
Anna Nobili es italiana y tiene 50 años, aunque no los aparenta. Su pasión es bailar, algo que para ella, cuando es joven, significa mucho más que mover el cuerpo.
Una manera de hablar sin hablar, porque yo tenía dificultad para hablar con la boca. Era tímida y temblaba cuando tenía que hablar.
Era una ragazza comunque timida e balbuziente, cioè balbettavo quando parlavo e quindi con la danza riuscivo a dire cose che non riuscivo a dire parlando.
Cuando solo tiene 18 años, después de romper con su novio, Ana se apunta a un curso de danza y pese a su juventud, el éxito no tarda en llegar.
L'insegnante dove ero capitata, lei
me encontré con una profesional de la danza que era famosa. Y después de un año estaba yo también saliendo en la televisión.
Y dopo un anno ero già comunque in televisione.
Pero su vida se empieza a torcer. Un ambiente familiar complicado, malas compañías, viajes por toda Italia, todo empieza a afectar a la joven.
Y sono cresciuta sempre con un vuoto di amore dentro di me, di affetto.
Siempre he sentido un vacío de amor, de afecto, de educación. Este vacío, poco a poco, cuando llego a Milán, empiezo a llenarlo con distintas cosas. Además de bailar, empecé a trabajar en la noche, donde tenía la oportunidad de conocer a muchas personas en las discotecas de Milán.
Ana busca aquello que no ha encontrado todavía, y esto le lleva a una época triste en la que no consigue llenarse de lo que ella anhela. Pero de repente, su vida da un giro inesperado.
A veces volvía a casa de noche llorando porque había entregado mi cuerpo a personas que no conocía. Mi madre se convierte cuando yo tenía 22 años y empieza a conocer a Jesús, a frecuentar la iglesia. Por la noche, antes de salir, mientras estaba maquillándome enfrente del espejo, ella intentaba convertirme, acercarme a la iglesia y leer la Biblia. Pero yo no quería saber nada.
La joven italiana se rebela contra su madre y no quiere saber nada de la fe. Pero a pesar de ello, su madre no deja de rezar por ella, hasta que esa oración produce sus frutos. Un día, caminando por la calle, se cruza con una joven que no conoce de nada y la invita a un retiro. La chica le inspira y tiene algo que hace que acceda a ir. Y una misa le cambia la vida.
Porque en esta mesa c'era un sacerdote que durante la homilía gritaba.
En esta misa había un sacerdote que gritaba en la homilía: Dios te ama. Y entonces sentí que ese amor era para mí. Y no entendía cómo Dios podía amarme así como era yo.
Così come ero, ¿no?
Leave my thoughts on the table.
La vida de Ana cambia por completo y eso que buscaba, eso que no recibe de niña, se hace real ahora. Después de trabajar en la noche y del vacío que siente, Ana consigue lo que en realidad deseaba. Ni el éxito, ni la fiesta, ni siquiera el baile.
Jesús me ha capturado no con la moral.
Jesús me ha cautivado no con la moral, no porque yo hubiera pecado. Jesús conquista mi corazón con el amor. Este amor ha permitido poco a poco curar mi corazón y liberarlo.
Y Ana es ahora la hermana Ana. Después de este encuentro con Jesús, decide entregarle su vida a través de las monjas obreras de la Santa Casa de Nazaret. Y además, sin olvidarse de todo lo bueno que tiene la danza para ella. Por eso ha fundado Holy Dance, o Danza Santa, una academia de baile con valores.
La primera cosa que manca es urgente.
Lo primero para los jóvenes es encontrarse con Jesús. Esta es la primera vocación, sentirse amado por Dios y sentirse hijo de Dios.
La hermana Ana Nobili, una mujer que baila, que sonríe, que funda academias y que reza mucho. Después de una dura infancia con una vida familiar difícil, bailando en discotecas, acaba conociendo a Jesús. Sí, ella también logra encontrar el amor que le faltaba. Y la historia de Ana es solo un ejemplo más de que Dios es capaz de todo, en todas partes, también en la vida nocturna de Milán.
Pues esta es la historia que nos traía Javier González de la hermana Ana, que después de haberse pateado todas las discotecas de Milán, conoció a Jesús y lo dejó todo por él. Ahora en El Espejo contamos noticias con Celia Hernández. El Papa Francisco prepara su agenda en la que rezará el sábado el Ángelus con peregrinos en la plaza de San Pedro por la festividad de la Asunción.
La actividad del Santo Padre no ha frenado desde su regreso de las vacaciones hace ya dos semanas. Tiene toda la información desde Roma, Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco tendrá un fin de semana algo más ocupado que los anteriores. El Santo Padre, ya saben, está recibiendo visitas a cuentagotas y manteniendo reuniones al más alto nivel, por ejemplo, con embajadores o, sin ir más lejos, esta semana con Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De momento, y por desgracia, el Vaticano no maneja aún fechas para la vuelta a los encuentros multitudinarios del Papa, ni siquiera con aforo limitado y manteniendo las medidas anti-COVID. Para el Santo Padre, el único momento de contacto con los fieles es ahora el rezo del Ángelus. Y como decimos, este fin de semana podrá hacerlo en dos ocasiones. El sábado 15 de agosto a las 12 presidirá el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. El domingo a la misma hora, a las 12 de la mañana, y como siempre presidirá la oración mariana, tal y como hace cada domingo.
En Plasencia se investigan las causas del incendio en la iglesia de San Martín.
Aún se continúan buscando las posibles causas que originaron el incendio de una de las parroquias más antiguas de la ciudad. COPE Cáceres, Vicente Rosso.
Se investigan las causas del incendio sucedido el pasado 2 de agosto en la iglesia de San Martín, en Plasencia, una de las parroquias más antiguas de esta ciudad cacereña. La policía está ultimando el informe científico sobre el origen del fuego, que aunque en un principio se apuntó a un cortocircuito como causa, no se descarta que las llamas se hayan originado de fuera adentro del templo. Jacinto Núñez es el vicario general de la diócesis de Plasencia.
A día de hoy no está claro que el origen fuera un fallo eléctrico, un cortocircuito. Si eso es así, significa que la policía tendrá que pensar en la hipótesis de una acción humana. No digo en absoluto que intencionada, puede ser absolutamente involuntaria.
Originado en la puerta norte del templo, el fuego no afectó al retablo del pintor Luis de Morales del siglo XVI, pero sí lo hizo el humo y las altas temperaturas. El retablo del Divino Morales, que será restaurado, ya se ha precintado y aislado y se le han retirado las imágenes por un posible riesgo de desplome.
El cardenal Bechara Boutros Ray ha dirigido una carta de agradecimiento a la Conferencia Episcopal por sus palabras de apoyo ante las explosiones en Beirut.
En ella, el patriarca de Antioquía de los Maronitas en el Líbano agradecía profundamente la comunión espiritual, la participación en el duelo y el dolor y la generosidad que muestra la Conferencia Episcopal con la Iglesia del Líbano.
Abre en Cantabria la primera residencia para mayores con COVID de Mensajeros de la Paz.
Se trata de una residencia que contará con 98 plazas e instalaciones adaptadas para acoger exclusivamente a personas con coronavirus. El padre Ángel es el impulsor de este proyecto en Suances, en el que también se podrá acoger a otro tipo de positivos por COVID que se den en la comunidad y precisen de un lugar para su aislamiento.
Y en Lourdes comienza hoy la peregrinación nacional francesa.
Hoy comienza la edición número 147, que finalizará el próximo domingo 16 de agosto. Es una típica peregrinación peregrinación en la que no se prevén las multitudes oceánicas de años anteriores, aunque hay un programa de procesiones y conciertos para los asistentes. El secretario de Estado, del Estado del Vaticano, Pietro Parolin, es el encargado de celebrar la Eucaristía en la Solemnidad de la Asunción el sábado día 15.
Muchas gracias, Celia. Pues con este repaso a la actualidad de hoy terminamos El Espejo, pero no Mediodía Cope, que sigue y lo hace con Lorena Fernández al timón. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho?